Creo que todos estamos participando con emoción de un acto formidable en donde se han reunido además el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En una fecha que conmemora además en la gesta artiguista como la del 10 de septiembre, uno de los actos más importantes de toda su historia. Y en una circunstancia en la que recordamos el sesquicentenario de su muerte. Sin ninguna duda, si pensamos un poco y si imaginamos a Artigas y a Caballo arriba de esta meseta, mirando el horizonte más allá del río Uruguay, podemos concebir y entender con toda claridad su pensamiento político de unir a todas estas tierras. Hay algo en Artigas que quizá no ha sido muy estudiado, porque sobre ello no ha habido mucha documentación. El hecho extraño de que un joven, proveniente de una familia de buena posición en aquel tiempo, en la ciudad de Montevideo, se alejara de la ciudad y se internara en el norte, en el lugar en donde prácticamente vivió desde 1811 hasta 1820, que abandonó estas tierras para internarse en el Paraguay. En Arerunguá, en su estancia en Arerunguá, a donde el mariscal de Viana le había cedido tierras importantes que alcanzaban, sin ninguna duda, áreas muy grandes para los tiempos que hoy corren, pero quizás que no serían tanto para entonces, puesto que eran casi 100.000 hectáreas. Esto supone que el hombre tenía una idea de la geografía de la región. La geografía de la región para él no estaba en la Costa del Plata, estaba en el corazón de América. Estaba en todas estas zonas que habían sido las zonas en donde los misioneros jesuitas habían organizado la vida de los indios y habían desarrollado una civilización en donde el sincretismo entre las ideas, las tradiciones indígenas y la cultura y la civilización española y fundamentalmente religiosa se unieron para dar tantos frutos y tantos exponentes de la capacidad de aquellas naciones. Artigas sintió entonces, como digo y repito, como si estuviera parado en esta meseta, sintió la importancia de la región, la importancia de la gran zona, de la gran área. Ese fue quizás su fundamental diferencia con algunos otros ciudadanos que llegaron a participar de la Revolución de Mayo y de los posteriores movimientos desde una conciencia urbana. Artigas fue una conciencia rural, una conciencia de la geografía, una conciencia de los pueblos, mucho más que una conciencia de las teorías políticas que prevalecían en aquel tiempo y que seguramente su sobrino, el ilustrado Barreiro, le habrá hecho llegar, y él, con su capacidad y con su condición intelectual, sin ninguna duda muy importante, como lo atestiguan aquellos que le visitaron en el Paraguay, pudo aquilatar y pudo incorporar algo que ya tenía adentro. Es muy importante observar la edad que tenía Artigas cuando Artigas se incorpora a todo el movimiento revolucionario. Era un hombre hecho. No era como todos aquellos jóvenes que, impulsados por un gran espíritu de libertad, con natural, además, a la edad que tenían, se lanzaban a la batalla en pos de sus ideales. Era un hombre reflexivo, un hombre que tenía un contacto íntimo con los pueblos indígenas de la tierra, un hombre que conocía la frontera que no existía entonces, pero conocía la frontera de lo que era el imperio portugués, conocía a la gente del otro lado, conocía a la gente de acá, y esa fue la razón por la cual aquellos que no sabían escribir ni leer, ni tenían conocimiento de que existía la Revolución Francesa o la Revolución Americana, que no sabían nada más que de la vida, de lo que la vivían, de la caza, de la pesca, del frío, del calor, de las tristezas y las alegrías de los seres humanos, que cualquiera sea su nivel cultural, es lo que tienen y lo que llevan en la vida hasta la muerte, le siguieron con la fidelidad y con la devoción con que le siguieron. Era, sin ninguna duda, un hombre excepcional. Muy amable.